división y separación entre personas civiles y combatientes en conflictos internacionales y no internacionales. Este principio legal tiene como objetivo proteger a las personas que no están directamente involucradas en el conflicto. William Fenrich, profesor de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional de la Universidad George Washington de Estados Unidos, al respecto dice: la norma sexta del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, confirmada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, establece que las personas civiles gozan de protección contra los ataques, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. El canciller persa y profesor de Relaciones Internacionales de Irán, el doctor Mohammad Javad Zarif, afirma: usar el término de hostilidad armada para un conflicto requiere de una guerra entre dos estados o actores no estatales, como un conflicto en una guerra civil. Este combate debe ser continuo, estable, integral y organizado.
En virtud de las disposiciones del principio de distinción, podemos decir que el asesinato del general Soleimani violó este principio. Pese a que en enero de 2020 las relaciones entre Estados Unidos e Irán estaban en su punto más frío desde principios de la Revolución Islámica, no había ocurrido ningún conflicto armado y directo entre los dos países en el momento del ataque estadounidense del 3 de enero contra el comandante de la Fuerza Quds, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani. El asesinato del general Soleimani, además de tener contrariedad con el principio de distinción, viola los principios legales de necesidad y proporcionalidad. El principio de necesidad se refiere a la necesidad militar y es un compromiso según el cual se enfatiza que la fuerza militar se utilizará solo si es necesaria para lograr un objetivo militar razonable. Cabe señalar que incluso si se recurre a la fuerza militar como el último camino con posibilidades del éxito, es necesario también considerar el principio de proporcionalidad. El doctor Jamshid Momtaz, un destacado jurista iraní, asegura que el propósito del principio de proporcionalidad es reconciliar las ventajas prácticas de un ataque con las necesidades militares. El profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Shiraz en Irán, Farhad Talai, cree que la tasa de pérdidas incidentales debidas a lesiones a civiles o daños a bienes se debe estimar según el principio de proporcionalidad. A continuación, estudiamos el asesinato del general Soleimani en el marco de las normas de derechos humanos y desde la perspectiva del asesinato per immediato. El asesinato está prohibido según el párrafo A del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Asimismo, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos enfatiza el derecho a la vida. Según este artículo, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Además, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, conforme al párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
Según las normas internacionales de los derechos humanos, el uso de la fuerza intencional o potencialmente mortal es obligatorio solo cuando la persona o personas en cuestión representan una amenaza inminente para la vida de los otros individuos. Sin embargo, no hubo algún ataque inminente realizado por parte del general Soleimani y sus compañeros. Por tanto, privar al general Soleimani y al comandante iraquí Abdul Mahdi al-Muhandis y sus compañeros de la vida, usando la estrategia del asesinato selectivo por parte de Estados Unidos, es un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y un ejemplo de terrorismo de Estado. Un acto que puede considerarse una violación de los principios básicos de los derechos internacionales y los derechos humanos, es decir, la norma de prohibición de la privación del derecho a la vida como norma imperativa. Kenneth Anderson, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Washington de la American University, sobre el asesinato selectivo dice: según el derecho internacional humanitario, el asesinato selectivo es un asesinato o una ejecución extrajudicial que tiene que cumplir con tres condiciones. La primera es que el asesinato tenga lugar durante un conflicto armado. La segunda es que el conflicto armado se base en el principio de la legítima defensa, como lo estipula la Carta de las Naciones Unidas. Y la tercera es que el asesinato selectivo, en virtud del derecho internacional humanitario, califique como conflicto armado lo que se refiere a los derechos de guerra. Sin embargo, la medida de Washington en asesinar al general Soleimani y sus compañeros no ha tenido lugar durante un conflicto armado para considerarlo como un derecho de defensa y una necesidad militar de Estados Unidos. Como mencionamos en el programa anterior, la operación de Estados Unidos carece de las condiciones estipuladas en los principios de la legítima defensa. Tampoco no había ningún conflicto armado entre Irán y Estados Unidos. Entonces, no podemos justificar la acción de Estados Unidos sobre la base de las condiciones del asesinato selectivo.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales, Agence Calamard, en su informe al respecto, tachó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani como un acto ilegal de Estados Unidos y en contra de las leyes de derechos humanos y que había violado la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, ha destacado que las acusaciones de las autoridades estadounidenses de que el asesinato del general Soleimani fue en defensa propia quedan sin sentido, pues no han probado que el teniente general iraní estuvo involucrado en un ataque o estaba planeando o preparándose para atacar, ni siquiera había un ataque inminente. Entonces podemos decir que Estados Unidos ha violado gravemente los principios de distinción, necesidad y proporcionalidad y las normas de derechos humanos al llevar a cabo la operación de asesinato selectivo con dron contra el general Qasem Soleimani y sus compañeros en el territorio iraquí. El general Soleimani era un alto funcionario militar iraní y las autoridades iraníes siempre han reiterado que el procesamiento de los autores y perpetradores de ese crimen se basa en las reglas aceptadas internacionalmente. En este sentido, el jefe del Poder Judicial de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, en su visita a Bagdad, capital iraquí, con motivo del 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica en febrero de 2021, se reunió con el presidente iraquí Barham Saleh y el presidente del Consejo Judicial de Irak, Fahd Zeidan. El titular persa en su reunión con estos funcionarios iraquíes destacó que la sangre de los mártires Qasem Soleimani y al-Muhandis tendrá muchos efectos y bendiciones en el fortalecimiento de las relaciones Irán-Irak en los campos político, económico y cultural. Tras su arribo al aeropuerto de Bagdad, se personó en el lugar de los asesinatos del teniente general iraní Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis para homenajear a estos héroes de la lucha antiterrorista y aseguró que los asesinatos de estos prominentes hombres, Soleimani y al-Muhandis, por Estados Unidos no quedará sin respuestas. Estos dos héroes y sus compañeros son los héroes de la lucha contra el terrorismo. Estos dos héroes proporcionaron seguridad a Irak, Irán y la región. Los mártires Soleimani y al-Muhandis quedarán como símbolo de honor, autoridad, amor por el pueblo, unidad y solidaridad islámicas, identificación de enemistad y resistencia a lo largo de la historia. Washington apuntó al símbolo de la resistencia y negó las reglas internacionales. Estados Unidos, pisoteando todas las reglas internacionales y la integridad territorial de Irak, cometió un crimen. ¿Con qué lógica dispararon al querido invitado de un país, de un gobierno y del pueblo iraquíes y lo hicieron mártir?
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Noruz, una festividad mundial.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoja, les invitamos a este programa especial con motivo de Noruz, titulado Noruz Mundial.
Bienvenidos y gracias por estar ahí. En este programa titulado Noruz en el alcance cultural iraní, además de dar a conocer Noruz, el año nuevo iraní en el país persa, daremos un vistazo a la celebración de este ritual en la India y Pakistán. Quédense con nosotros. El antiguo Noruz tiene un historial más allá de la historia escrita. Desde hace miles de años está combinado con la vida de los iraníes y se ha convertido en una parte inseparable de su cultura, costumbres e identidad. Esta antigua celebración tiene sus raíces en los antiguos mitos y creencias persas. Los poetas y escritores de los siglos IV y V de la Hegira Lunar, como Ferdowsi, Onsori, Biruni, Tabari y muchos otros, cuyas fuentes históricas y míticas tuvieron raíces indudablemente en la literatura preislámica, consideran la historia de Noruz desde el reinado de Janshid. El día que el rey mítico persa Janshid venció la maldad, la oscuridad, la ignorancia y la violencia, el primer día de la primavera, y celebró el comienzo de su gobernación. Desde entonces hasta hoy, la gente llama este día Nuevo Día y lo festeja. Durante varias etapas y con la llegada de diferentes gobiernos y religiones a Irán, la celebración de Noruz siempre ha mantenido su puesto y sigue siendo dinámica hasta nuestros días. Norús coincide con el primer día de la primavera y el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Irán es un país con una antigua historia y crónica, y su territorio cultural se extiende mucho más allá de su territorio geográfico, que incluye desde el oeste de China hasta Anatolia, desde el subcontinente indio y Afganistán en el este hasta Mesopotamia en el oeste, y desde Xinjiang y Asia Central en el noreste hasta las laderas norteñas del Gran Cáucaso en el norte y Asia Menor en el noroeste, de modo que abarca los alrededores del territorio iraní actual, que es el lugar de nacimiento de la civilización persa.
Principales signos de este ámbito cultural anteriormente mencionado es Nowruz, que ahora se festeja en 12 países de todo el mundo, uno de ellos la India. Los gobernantes mongoles que alguna vez dominaron muchos países fueron atraídos e influenciados por la cultura, la literatura y el arte iraníes y trataron de propagarlo. Nowruz es una de las manifestaciones culturales de Irán que se extendió en el territorio de estos gobernantes. Sin embargo, los gobernantes mongoles timuríes fueron quienes difundieron Nowruz en la India. Babur o Baber, Shah, el fundador de la dinastía timurida, y muchos reyes después de él figuran entre los interesados de los diversos aspectos de la cultura y la civilización iraníes. Esa simpatía con Irán de los reyes timuridas ha resultado en que muchos iraníes lograrán ocupar importantes puestos administrativos y militares en la corte india. Entonces, algunas muestras de la cultura y la civilización iraníes, como la celebración de Nowruz, se hicieron comunes en este territorio. Los reyes Babur, Humayun, Akbar Shah y Jahangir Shah fueron algunas figuras efectivas en la expansión cultural de este caso. También a Humayun, otro rey mongol nacido de la esposa iraní de Babur, le gustaban algunas de las experiencias de la cultura y el arte iraníes. Humayun había viajado a Irán durante el reinado de los Safavidas, lo que coincidió con la celebración de Nowruz. Al regresar de Irán, recibió a los artistas literarios y élites iraníes en su corte. Akbar Shah es otro de los monarcas indios más importantes que desempeñó un rol decisivo en la promoción de la cultura y la civilización iraníes. Los festejos de Nowruz se llevaron a cabo en su corte durante 19 días y el Shah, durante esta temporada de las celebraciones de Nowruz, dedicaba un día para visitar personalmente a la gente común.
Amigos, están en sintonía de Pars Today escuchando un artículo especial por Nowruz. Nowruz continuó en la India después de los timuridas y con la llegada de los británicos. Al planificar el calendario de las festividades oficiales de la India, los británicos consideraron el día del inicio del año nuevo solar como Eid de fiesta y uno de los feriados. Pero a pesar de todas estas raíces históricas, después del fin del apoyo de los reyes, Nowruz en la India ya no se celebraba como una festividad nacional y poco a poco disminuyó su importancia. Actualmente, los persas indios se encuentran entre los grupos que celebran Nowruz. Los persas que emigraron hace más de 1000 años a la India celebran la ceremonia de Nowruz como los iraníes, pero con menos detalles. Es costumbre que los indios persas limpien la casa en día de Nowruz y quemen la planta llamada boswellia, después de poner el sofre Hatsing, la mesa en la que cual se colocan 7 elementos cuyos nombres comienzan con la letra S o Sin del alfabeto persa. Luego se dirigen al templo de fuego para realizar los rituales correspondientes a Nowruz. Después se reúnen y festejan entre familiares y amigos. Todavía en este gran país, los musulmanes chiíes otorgan particular importancia a Nowruz. Nowruz se considera un día especial para los musulmanes chiíes en la India, especialmente en Lucknow y Cachemira, donde a menudo se celebra con oraciones y rituales religiosos especiales y en algunos casos se aprovecha para visitar a los familiares. Para los chiíes indios, Nowruz tiene una santidad, ya que según los documentos islámicos, en ese día han ocurrido muchos acontecimientos en la historia de los profetas, así como los imames del Islam. Entre ellos, la creación del universo y Adán, que tuvieron lugar en Nowruz, y lo más importante, el evento de Gadir-e-Jom, que recuerda la elección del imán Ali, la paz sea con él, como sucesor del profeta del Islam, el Hazrat de Muhammad, que Dios lo bendiga, el 18 del mes de Dhul-Hijjah, que coincidió entonces con Nowruz. Por lo tanto, algunos musulmanes en la India ayunan el día de Nowruz y realizan una oración especial en este día de 2 ciclos.
Pakistán es otro de los países donde se celebra Nowruz, separado de la India en 1947. Sin embargo, las fronteras no pueden cambiar fácilmente el idioma, la cultura y las costumbres, así que hoy somos testigos de la conmemoración de Nowruz en Pakistán. Nowruz, también conocido como Iluminador del Mundo entre los pakistaníes, significa el primer día en el que brilla el universo con su llegada. En vísperas de la primavera se realizan muchas celebraciones en Pakistán, incluido Nowruz. A pesar de no ser una fiesta nacional, la mayoría de las familias pakistaníes celebran ese día. Ellas, como los iraníes, hacen el janetekani o limpieza general de la casa, se visten con ropa nueva y visitan a los familiares. Las efemérides de Nowruz en el oeste y noroeste de Pakistán son muy interesantes y se cumplen con rituales especiales. En algunas partes, los chiíes pakistaníes preparan 7 tipos de alimentos y los ponen sobre la mesa. Además, las familias chiíes pakistaníes se visten con ropa nueva y se reúnen en santuarios de peregrinaje y realizar ceremonias religiosas. La celebración de una fiesta para bebés de 1 o menos de 1 año de edad en Nowruz se considera otra costumbre interesante en Pakistán. Asisten a esta ceremonia todas las familias cuyos hijos experimentan la primera primavera de su vida y los mayores les dan dulces a los niños como un símbolo de desearle una vida feliz y próspera. Dicha ceremonia tiene lugar en algunas partes de este país asiático. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio especial titulado Nowruz en el alcance cultural iraní. Que Dios les bendiga.
Sí, amigos, sigan disfrutando Nowruz. diarios del mundo.
Distintas organizaciones de trabajadores marcharon este lunes 22 de marzo a las oficinas del Parlatino, que acogen el diálogo para tratar la crisis de las pensiones en Panamá, de donde fueron dispersados por rechazar una negociación que consideran ilegítima.
La policía, como siempre, nos ha comenzado a reprimir, pero nosotros estamos aquí resistiendo y llamamos a los compañeros de la construcción a cerrar fila para enfrentar esta situación. Una vez más de la Caja del Seguro Social.
Uno de los principales descontentos que han girado en torno al diálogo se encuentra en la falta de representatividad de aquellos sectores que son los que dependen de este sistema.
Dentro de esa mesa están los representantes de los partidos políticos culpables precisamente de la situación de la Caja del Seguro Social. Ahí no está representado el pueblo panameño, solamente el 13% que representan los trabajadores, y de ese 13% solo algunos forman parte del movimiento popular y en defensa de los intereses de nuestro pueblo y los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, esta lucha continúa.
Los trabajadores rechazan que un conjunto de medidas paramétricas que implican el aumento en la edad y cantidad de cuotas para alcanzar la jubilación se presenten por las autoridades como la principal herramienta para solucionar una crisis que, según los propios trabajadores, ha sido promovida desde los mismos sectores en el poder político.
Si la ley 51 ha fracasado, hagamos otras experiencias, garanticemos que esas experiencias se den y se puedan garantizar, y demostremos a través de esta experiencia la posibilidad de que las panameñas y panameños podamos tener una pensión digna.
Las distintas propuestas que vienen desde los gremios de trabajadores priorizan la vuelta al sistema de aportes solidarios para enfrentar esta problemática, entre otras medidas que garanticen que la crisis no se extienda al sistema de salud de la Caja del Seguro Social.
Miren, los países de la OECD se gastan 8% del Producto Interno Bruto apoyando las pensiones. El Estado panameño lo que hizo fue crear un problema y no reconocer ese costo de transición. Entonces, nosotros estamos proponiendo que el Estado debe poner anualmente entre 1.5 y 2% del Producto Interno Bruto para apoyar el sistema de pensiones del país, y que se utilice el 20% de lo que entrega la ACP al gobierno central. Representaría cerca, ahorita, 320 millones que irían creciendo en la medida que va creciendo la actividad canalera.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Ante el traspaso de millones de vacunas de AstraZeneca de Estados Unidos a México, autoridades mexicanas han debido salir a desmentir que se trate de un acuerdo por el que el país deba ceder en alguna forma su soberanía.
¿Qué vamos a dar a cambio? Lo que siempre hemos dado: amistad y cooperación en todos los órdenes. Es muy importante el que mantengamos buena relación con el gobierno de Estados Unidos.
Según la Cancillería, el acuerdo da prioridad a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a 870,000 adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero por primera vez. Se trata de unos 2.5 millones de dosis del fármaco cedidos por el vecino país.
Se adelantan las entregas. No es un contrato adicional, es que por tener Estados Unidos estas vacunas y no estarlas aplicando, porque ellos tienen cantidades suficientes, les hicimos la petición, la solicitud.
México espera que este intercambio de vacunas con Estados Unidos sea el primero de varios, y desde la Cancillería adelantan que este sería el inicio de una cooperación amplia, mientras que las autoridades de salud desmienten rumores acerca del fármaco de AstraZeneca, que fue autorizado para su uso de emergencia en enero pasado.
COFEPRIS es la autoridad regulatoria nacional en México, ¿no? Entonces, COFEPRIS autoriza qué productos biológicos pueden usarse en México con base en las evidencias que como autoridad regulatoria necesite. Desafortunadamente, la vacuna se ha convertido en un instrumento de jaloneo político, cuando en realidad tendría que ser un instrumento de unión social y de neutralidad, llamemos política, porque al final de cuentas, el que sea alguien verde, rojo o anaranjado, está en el mismo riesgo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden tener acceso a las vacunas excedentes de los Estados Unidos durante su reunión bilateral virtual del 1 de marzo pasado, cuando acordaron analizarlo. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Por muchos años, los soñadores no han bajado la guardia en seguir luchando por una legalización. De igual forma, los trabajadores del campo agrícola piden que no solo sean considerados esenciales, también desean un camino a la ciudadanía. La aprobación de los proyectos de ley de promesas y del sueño americano y la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola pudieran tener muchas trabas en el Senado porque los republicanos no están convencidos.
No tienen la mayoría suficiente para poder pasar estas legislaciones. Tienen más que 50 miembros demócratas y necesitan 60 para poder pasar esta ley y que se convierta ahora en una reforma pasada por el Congreso. Falta mucho para poder lograr esto y esperemos que sí pase, pero necesitamos 10 republicanos que voten a favor de estas legislaciones para que se conviertan en ley.
Esta no es la primera vez que los soñadores depositan sus esperanzas en legisladores. Durante los últimos 20 años se han presentado en el Congreso al menos 11 versiones a favor de una legalización para miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Y aunque sus propuestas han sido apoyadas por políticos bipartidistas, en el Senado no todos están a favor.
Es importante dejarles saber a los republicanos que hemos luchado para estar en este país. Nos hemos involucrado en el sistema de Estados Unidos y ya somos parte de la economía, entonces creo que es importante que tomen eso en cuenta.
Según informes de la Alianza Nacional de Campesinos, 2.4 millones de trabajadores agrícolas en todo Estados Unidos viven en las sombras y son vulnerables a la explotación laboral.
Ya es hora de terminar esto y que dejen saber, que nos dejen saber en realidad si nos van a apoyar o no. Si es el caso, creo que es importante que este es el primer paso que pueden tomar ellos, firmando algo para que nos legalicen a las personas que califican bajo DACA, los Dreamers y las personas que trabajan en el filo.
Cabe señalar que los republicanos han pedido al presidente Biden que solucione la crisis en la frontera antes de aprobar cualquier proyecto de ley en favor de millones de indocumentados. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Los 13 policías asesinados en una emboscada de sicarios ocurrida en un poblado del Estado de México provocó que todas las corporaciones de seguridad trabajaran a marchas forzadas para atrapar a los responsables de la masacre. Hasta ahora hay 25 detenidos por su presunta relación con los sicarios que realizaron el ataque. La Fiscalía Mexiquense ofreció una recompensa de $25,000 por quien ofrezca información para atrapar a los asesinos. Organizaciones civiles aseguran que urge reducir el número de hechos violentos.
La violencia se sigue incrementando en varias partes del país porque no hay una política pública que enfrente a las milicias privadas de los grupos criminales. Estas milicias privadas siguen cometiendo homicidios, robos con violencia, secuestros en todo el país.
El gobierno mexicano asegura que se buscará a los responsables y que se pone todo el esfuerzo para recuperar la paz en todo el país. El presidente asegura que sí hay una estrategia que tiene su base en la Guardia Nacional.
Más presencia, aún con lo que ya se ha desplegado, vamos a tener más presencia. Estamos trabajando en coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. En el caso de la frontera, pues constantemente, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa están decomisando drogas,
La secretaria de Seguridad Ciudadana informó que durante el mes pasado se redujeron los delitos en varios estados del país.
Febrero de 2021 ha sido el mes de toda la administración con menos víctimas de homicidio doloso. Este delito disminuyó 5.3% respecto al mismo mes del año anterior y se concentra en algunos estados como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Hay que decir que de estos seis estados salió Zacatecas y entró el Estado de México.
México apuesta por la presencia de la Guardia Nacional para detener la violencia en el país. A pesar de que los grupos del crimen organizado son cada vez más violentos, el gobierno mexicano mantiene el optimismo para que se recupere la paz y la seguridad en el mediano plazo. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La situación de las personas migrantes de tránsito en México ante la pandemia por COVID-19 preocupa ante la falta de políticas públicas que los respalden ante la emergencia sanitaria.
El COVID-19 nos ha venido a desnudar, yo le llamo, nos ha venido a visibilizar todas las lagunas que tenemos, no solo en el tema legislativo, sino también en el práctico, allá afuera, en las propias estaciones migratorias.
Si bien sabemos, gracias a la Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, que quienes son personas migrantes indican que una de cada dos personas ha padecido alguna enfermedad en el camino y la mayoría de estas son enfermedades respiratorias, esto antes del COVID. Y ahora, pues con el COVID están mucho más expuestas por condiciones de hacinamiento.
El 13 de marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un comunicado en el que exhorta a las autoridades pertinentes a implementar medidas cautelares y acciones de prevención para salvaguardar la integridad de personas en contexto de movilidad que denuncian se encuentran en condiciones de hacinamiento en albergues de la frontera sur.
Aunado a esto está la parte de la atención sanitaria, en donde sabemos que son pocos los profesionales, se han contratado muchos en estas épocas, pero aún así siguen siendo insuficientes, sumando que muchas de las personas migrantes no acceden a los servicios de salud por miedo a ser deportados y permanecen en estas condiciones que los exponen aún al riesgo, ¿no?
Según el último recuento de la Secretaría de Salud, desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 al 15 de febrero del 2021, 55 personas migrantes fallecieron por COVID-19 en México y se reportaron 1.208 casos confirmados de contagios.
La cantidad de casos que obtuvimos en esta segunda oleada, ¿ustedes vieron el primer gráfico? Sobrepasa por mucho la primera oleada que se presentó en 2020. Obviamente la captación de esta población también fue mucho mayor. Tenemos un reporte mucho más robusto, un reporte que inclusive también tiene que ver con que hay un flujo mayor de esta población en territorio mexicano.
Esta semana se restringió nuevamente el paso a las actividades no esenciales en las fronteras norte y sur de México, mientras que en la frontera sur se desplegó un operativo conjunto del Instituto Nacional de Migración, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los migrantes, especialmente de niños y adolescentes. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El primer año de la pandemia por la COVID-19 no ha expuesto solo el deterioro que enfrenta el Estado panameño en aspectos como salud o educación. Para las mujeres también significó un retroceso en su lucha por obtener la igualdad de derechos y condiciones.
Si uno ve las estadísticas, los resultados del Ministerio Público del año anterior, el 2020, vas a ver que hay un decrecimiento en el número de denuncias, un decrecimiento en el número de casos, denuncias de delitos contra la integridad sexual, pero es porque no haya menos, es porque estamos encerradas en nuestras casas viviendo con nuestros propios agresores.
La restricción de movilidad que en el país incluyó medidas de circulación binaria se convirtió en un escollo que pudo incidir en esta disminución de denuncias, aunque los 31 femicidios registrados en 2020 son la cifra más alta de los últimos 6 años.
Se pone también la disyuntiva entre qué hago, o sea, salgo y hago esta fila inmensa para poder comprar lo mínimo que necesito para poder alimentar a mi familia, poder cumplir las labores de cuidado que ahora se han visto reforzadas a raíz de la pandemia, o voy o pongo una denuncia, o voy a adquirir un servicio de salud sexual o de salud reproductiva.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una de cada dos mujeres no tiene vínculo con el mercado laboral, una situación que además de la profundización de la brecha de género en este periodo de pandemia, también pondría en peligro sus pensiones.
Apenas el 40% de los asegurados y cotizantes en la caja del Seguro Social son mujeres, y de las que se encuentran en edad laboral, solamente el 25% aproximadamente alcanzarían a obtener una pensión. Según algunos analistas, la equiparación de las oportunidades laborales entre los hombres y las mujeres tendría un impacto positivo incluso para la economía del país.
Miren, es increíble, eso permitiría que el Producto Interno Bruto del país creciera en 18%, solo eso. O sea, entonces aquí hay razones económicas y hay razones sociales de derecho humano para que se debata este problema de la mujer en el mundo laboral.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
mil medianas y pequeñas empresas peruanas podrían desaparecer en los próximos meses por la decisión de la Comisión Multisectorial del Ejecutivo de no aplicar salvaguardias a los productos textiles provenientes de China y Bangladesh, que ingresan al Perú de manera legal desde el año 2016 y cuyas importaciones aumentaron sustancialmente en el 2020 durante la cuarentena.
Lamentablemente en el mercado, más del 80% son prendas asiáticas, son ropa importada, que han ganado mucho más terreno con la pandemia mientras nosotros no podíamos producir ni una sola prenda porque hemos estado guardando la cuarentena. Los importadores han ido importando prendas en cifras jamás vistas.
La preocupación aumenta en el sector textil tras la publicación de un informe a pedido del propio Ejecutivo del organismo encargado de la defensa de la competencia y la protección a la propiedad intelectual en el Perú. Indecopi concluyó que la principal solución sería la aplicación de salvaguardias a 284 partidas textiles. Pese a esto, la comisión integrada por los ministros de Economía, Comercio Exterior y Producción aseguró ante el Congreso que el informe no demuestra los requisitos para la aplicación de la medida ni establece relación con la caída en la producción nacional. Los empresarios de Gamarra, el emporio textil más grande del Perú con 32 manzanas de galerías comerciales y edificios de hasta 10 pisos de talleres de confección, ya son testigos de la desaparición de miles de negocios que antes operaban en el lugar, en donde los empresarios peleaban por el alquiler de un metro cuadrado a $200 antes de la pandemia.
Aparte de la producción nacional, tenemos el problema de la parte de la economía y también el tema de la pandemia. Ya tenemos tres problemas ya. Ya muchos negocios están quebrando, justamente a raíz, el año pasado, 2020, todo lo que es la parte textil bajó en 32%. El año pasado, 2020, este año, ¿cuáles serán los resultados? Posiblemente el 50%.
Con la aplicación de medidas restrictivas por la pandemia, las MIPES del sector textil en Perú no ven soluciones para la caída de la producción y el consumo interno. Por lo pronto, el Congreso se ha puesto de su parte y ya evalúa la aprobación de facultades a Indecopi para establecer salvaguardias como la aplicación de aranceles y restricción de importaciones. Por lo pronto, el ente de la defensa de la competencia y regulador de la propiedad intelectual ha solicitado la reconsideración al Parlamento, pues asegura que dichas competencias se encuentran a cargo de la Comisión Multisectorial.
Los empresarios textiles han puesto todas sus esperanzas en el Congreso de la República, que a través de citaciones a los ministros integrantes de la Comisión Multisectorial preparan un informe para presionar al Ejecutivo en la aplicación de las salvaguardias. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Las unidades de ingeniería del ejército sirio han empezado en los últimos días una amplia operación de barrido destinada a retirar las minas y artefactos explosivos dejados por la organización terrorista Daesh y perseguir a sus remanentes en todo el desierto sirio.
La operación de barrido que realiza el ejército sirio en el desierto no durará poco tiempo porque se trata de todo el desierto, que constituye 2/3 de la superficie total de Siria. Estamos hablando de más de 1 millón de minas y explosivos de diferentes tamaños. La operación no es fácil, pero ya ha llegado la hora de acabar con esta amenaza, porque Daesh tiene un mapa de la distribución de esas minas y se moviliza en el desierto con toda facilidad.
Los zapadores del ejército, apoyados por dragaminas y dispositivos sofisticados, empezaron su misión desde la ciudad de Ar-Rajan, adyacente a la emblemática ciudad de Palmira, hacia las profundidades del desierto, llegando al triángulo de las gobernaciones de Hama, Homs y Raqqa. Lograron desmantelar decenas de artefactos explosivos improvisados y detonar una gran cantidad.
El objetivo principal de esta operación es alejar a Daesh del desierto y poner fin al despliegue de sus elementos cerca de las autopistas principales que vinculan el norte con el sur de Siria. Creo que las operaciones continuarán debido al peligro que suponen los intentos de Estados Unidos en reavivar a Daesh, y también para asegurar las ciudades principales en el centro y este del país, como Homs, Al-Raqqa, Alepo y Deir ez-Zor.
Las unidades de infantería y artillería apoyan a las unidades de ingeniería en la persecución de las células terroristas de Daesh, que reciben apoyo logístico, militar y de inteligencia de la base estadounidense en la zona de Al-Tanf.
Después de 3 años de su liberación, el desierto sirio vuelve al escenario militar con una operación que busca limpiar ese amplio espacio geográfico de las minas que mataron a centenares de civiles y frenar la reactivación del terrorismo. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
En medio de la incertidumbre generada ante el contexto económico mundial y local, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a bancos y empresas que su gobierno no cambiará las reglas para que continúen con su operación.
Les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero.
El mandatario además se comprometió a impulsar una reforma que simplifique los trámites para la apertura de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que representan el 98% del total de las unidades económicas en el país. Las declaraciones además se dan en un contexto de reclamos de gremios patronales e incluso de asociaciones empresariales estadounidenses y el gobierno canadiense ante las consecuencias de medidas adoptadas por el gobierno federal, como la nueva ley eléctrica cuya implementación ha sido suspendida provisionalmente por numerosos amparos interpuestos por empresas privadas y cuya resolución se dará en abril próximo en la Corte Suprema de Justicia.
Y también es importante observar cómo los distintos países han aplicado recursos para la reactivación económica y cómo eso contrasta con los recursos que ha aplicado nuestro país. Y eso es lo que se trata de buscar mejores prácticas.
Según ha insistido el presidente López Obrador, la visión de su gobierno es una de transformación para México, en contraste con las de gobiernos neoliberales. Por lo tanto, asegura que buscan combatir la corrupción y no perjudicar a la inversión privada. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
A través de recientes manifestaciones en la ciudad de Panamá, desde los llamados asentamientos informales, denuncian la violación sistemática de sus derechos humanos relacionados al acceso a una vivienda digna y necesidades básicas como la alimentación o el agua potable.
Ahora en la pandemia hay mucha necesidad, no hay trabajo, la gente lo echaron de los cuartos, no hay dinero para pagar un cuarto de $80, más quieren venderle la propiedad del Estado a uno que viene del extranjero para que haga casa y nos la venda a nosotros en $150,000. ¡No puede ser posible!
Cifras oficiales indican que antes de la pandemia el déficit habitacional en el país oscilaba a las 300,000 viviendas, y con la profundización de la crisis socioeconómica se estima que esta problemática vaya en aumento.
Yo le cuento que si no es por estas acciones que hacemos de marchar, de hacer protestas, créanme que el gobierno no soluciona. Y es algo triste porque creo que Panamá, las riquezas son bastantes, como le digo, exageradas como para que el panameño esté pasando estas situaciones.
Esta incertidumbre se extiende a través de las diferentes administraciones de gobierno porque no existe una verdadera intención de ponerle coto. De hecho, se obtienen jugosos beneficios de su prolongación, según lo explican distintos analistas.
A un promotor de vivienda le dabas $10,000 por cada casa que vendías por hasta $50,000, con el argumento de que para que el comprador pudiera comprarla porque el gobierno le está dando 10.000, va a pagar 40.000. Pero el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer lo mejor. No va a hacer casa de 50.000, hasta 60.000. ¿Sabes lo que hicieron los promotores de vivienda? Subieron la casa a 10.000 dólares. La subieron a 60.000. O sea, y cada vez que le dan un subsidio interés preferencial, ellos suben.
Para estos ciudadanos es hora de concretar soluciones, por lo que se mantendrán activos en las calles.
Nosotros vamos a luchar, no solamente para quedarse en mi comunidad, para que todas las comunidades informales en el Valle de San Francisco se queden y sean legalizadas. Y si tenemos que venir todas a marchar hacia su presidencia, lo vamos a hacer, para que usted escuche la voz del pueblo. Porque el pueblo quiere pagar la tierra, no quiere nada gratis. Y también estamos dispuestos a pagar la luz. Que dejen de estar cortando la luz, porque la luz hay una parte que es del Estado. Usted ha ignorado todo eso, el pueblo lo ignora. Pisotean el derecho del pueblo. Y vamos a luchar juntos para que se escuche la voz del pueblo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El gobierno de México conmemora el 83 aniversario de la expropiación petrolera desde Tabasco en las inmediaciones del Pozo Terrestre, en que acaban de descubrir un yacimiento crucial para la soberanía energética del país. López Obrador aprovechó la ocasión para reiterar los 10 ejes de su plan de rescate a la industria de los hidrocarburos, entre los que se encuentran la continuidad del combate a la corrupción y el apoyo a los trabajadores sindicalizados.
Se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado. Se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas que el país consume y dejaremos de importar combustibles del extranjero.
El compromiso primario del titular del Ejecutivo es frenar la privatización del sector energético, que comenzó con gobiernos neoliberales y se agravó con la reforma constitucional impuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto.
Es importante finalmente tener recordar que estamos en un cambio paradigmático a nivel internacional, una transición fuera del orden liberal internacional tradicional, y hay un retorno de la política industrial activa, el resurgimiento de los bancos públicos de inversión, ¿no? Ahora Europa, Reino Unido, Estados Unidos quieren tener su propio Banobras. Entonces es un momento de que México también reconozca la herencia institucional histórica y cómo puede revalorarla en un contexto internacional donde la participación estatal es de nuevo bien vista por las instituciones internacionales.
En noviembre del 2019, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó a Pemex la perforación del pozo exploratorio en donde se halló el yacimiento, en el que estiman se encuentran unos 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.